¿Cómo están? Bienvenidas al Retiro de Mujeres 2026. Este es la sesión número uno. Y la sesión número uno estaremos tratando de cómo es el perdón. Responderemos a esa pregunta, ¿cómo es el perdón? Así que vayan buscando Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Ese será nuestro versículo base. Colosenses 3, del 12 al 13, dice así: Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Esta es nuestra base de operaciones para este fin de semana. Una vez recibí una carta de una persona que no pertenece a nuestra iglesia, que no ha comprendido la suficiencia de las Escrituras, sino que cree que ciertos temas no pueden abordarse suficientemente desde la Biblia, que no ha comprendido el poder del Evangelio contenido en las Escrituras, sino que cree que ciertos pecados están más allá del alcance del poder de Dios, que no ha comprendido la autoridad de las Escrituras, sino que cree que la psicología secular prevalece sobre los mandatos de la Biblia. El resultado es que esta persona está induciendo a otros a tener una opinión inferior de las Escrituras y una opinión inferior de Dios y una opinión superior de sus propias opiniones. Nunca me envíen una carta que denigre la autoridad de las Escrituras, ya que serán un ejemplo para un sermón. Uno de los grandes triunfos de Cristo que fortalece a la iglesia son los hombres que proclaman la palabra de Dios como corresponde a alguien que afirma hablar en nombre de Dios, y los cristianos que escuchan la palabra de Dios proclamada con la seriedad que corresponde a alguien que sabe que Dios está hablando a través del mensaje. Por otro lado, una de las grandes tragedias que debilita a la iglesia es la falta de hombres que proclamen la palabra de Dios con la seriedad propia de alguien que afirma hablar en nombre de Dios. Y la falta de cristianos que escuchen la palabra de Dios proclamada con la seriedad propia de alguien que sabe que Dios está hablando a través del mensaje. Carlos Spurgeon introdujo un mensaje en 1894 diciendo: A menudo, cuando entro por la puerta y mis ojos se posan en esta vasta congregación, siento un temblor que me recorre al pensar que debo hablarles a todos ustedes y ser en cierta medida responsable de su estado futuro. A menos que predique el Evangelio fielmente y con todo mi corazón, su sangre será exigida de mis manos. Basándonos en la gravedad que asignamos correctamente a la palabra de Dios predicada, hay ciertas ideas y principios que, si se presentan frecuentemente en la palabra de Dios, requieren un nivel aún mayor de atención y concentración. Hay algunos temas que se presentan una y otra vez y que son importantes. Si se predicara el mismo sermón sobre el tema cada pocos meses hasta que lo repitieran conmigo, no me importaría, porque son vitales y fundamentales para nuestra santificación y nuestro caminar con Cristo. Uno de estos temas no solo es vital para nuestra santificación, sino que fácilmente podría ser una prueba, una medida de la validez de nuestra salvación, un asunto muy serio que merece la pena repetir. Este tema es el perdón mutuo. He hablado de ello fácilmente una docena de veces durante mi estancia en Grace Bible Church. Pero creo que una clave importante para ver al Señor Jesús crear y moldear una congregación semejante a Cristo es cuando forja una congregación perdonadora. Y este tema está por todo el Nuevo Testamento. En las epístolas, por ejemplo, Pablo dijo a la iglesia de Corinto que perdonara y consolara, al hermano ofensor. O este podría haberse abrumado por una tristeza excesiva. Efesios 4:32 dice: perdonaos unos a otros. Toda la carta de Filemón trata sobre el tema del perdón. El propio Señor Jesús enseñó a perdonar a un hermano 70 veces 7, es decir, sin fin. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. Un tema muy amplio en sí mismo, pero dado que el Sermón del Monte trata sobre la conducta de los ciudadanos del reino, hay un elemento de bienaventurados los que perdonan. De las más de 30 parábolas importantes que contó Jesús, 3 de ellas, Mateo 18, Lucas 7 y Lucas 17, tratan sobre nuestra responsabilidad de perdonar en respuesta al perdón de Dios hacia otros. Jesús nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora en Colosenses 3, 12 al 13, el perdón vuelve a aparecer una vez más. Esta puede ser la cuestión más importante en lo que respecta a la semejanza con Cristo. Una gran pregunta sobre el perdón mutuo: ¿debe negarse el perdón hasta que la persona se arrepienta? ¿Hasta que reconozca su culpa, pida perdón y se humille? Dedicaremos la próxima sesión a este tema, pero solo para que empiece a pensar en ello, Jesús dijo en Lucas 17, 3 al 4, lo siguiente: estad alerta. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Esto parece estar en el mismo contexto que el hermano pecador de Mateo 18. Pecado deliberado y premeditado, pecado habitual que se ha convertido en el modelo de vida de una persona, y hay una negativa a admitir el error, o hay una postura firme contra el pecado, pero se equilibra con la gracia y el perdón, que son infinitos por naturaleza. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es muy claro en cuanto a que el espíritu de nuestras interacciones con los demás debe prestarse a la gentileza y a la paciencia. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirando cada uno por sí mismo, para que no también vosotros seáis tentados. Atrapado no se refiere tanto a pillar a alguien con las manos en la masa, sino a que la propia persona queda atrapada por su propio pecado. Se ve sorprendida. Pecó antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Este es el tipo de pecado sobre el que Jesús advirtió en Marcos 11, que hay que perdonar antes de continuar con la oración. No hay ningún mandato de buscar a la otra persona. En 1 Corintios 13:5 dice que el amor no es resentido. En Colosenses 3, 8 al 11 se nos dice que debemos desechar la metáfora de desechar la ropa vieja para vestir una ropa nueva en Cristo. Colosenses 3, 8 al 11 dice lo siguiente: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y se han vestido del nuevo hombre, del cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Este despojarse no es para la salvación, ya que eso sería la salvación por obras, sino que es la respuesta de los redimidos. Debemos desechar ira, furia, malicia, calumnia, palabras abusivas, todo esto en el contexto de nuestras relaciones con los demás. La ira es un sentimiento arraigado de odio o aversión. La ira es retención deliberada de la gracia. La malicia, palabras maliciosas destinadas a herir y dañar. Calumnias, literalmente blasfemia, es tergiversar a alguien como si estuviera más allá de la gracia de Dios. El lenguaje abusivo es lenguaje que denigra a alguien como indigno de la gracia que tú has recibido del Señor. Debemos deshacernos de ciertas cosas. Y ahora, aquí viene el uniforme que debemos ponernos. Colosenses 3:12 al 13 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Quiero presentar el perdón en general como parte del panorama más amplio de lo que debemos revestirnos como cristianos. Nuestro esquema es muy sencillo. En versículo 12, ahí estudiaremos lo que debemos revestirnos. En el versículo 13, ¿cómo debemos ponérnoslo? Primero, lo que debemos ponernos, lo que debemos vestirnos. 5 piezas de vestimenta espiritual. El versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Esto lo resume todas, pero para nuestros propósitos nos ceñiremos al versículo 12. Ahí es donde nos quedaremos. Pero antes de que Pablo entre en la vestimenta espiritual que debemos ponernos, nos recuerda que la que llevamos puesta en primer lugar. Dice, sois los elegidos de Dios, santos y amados. Debido a la elección y la posterior justificación, Romanos 8:33 dice que Dios nunca presentará una sola acusación contra nosotros. Santos no se refiere a la moralidad lograda, sino a nuestra condición de personas apartadas para el propósito y el plan de Dios. Amados, verbo pasivo, aquellos a quienes Dios ha elegido para amar. Estos 3 descriptores guardan una notable similitud con el lenguaje de Deuteronomio 7 que explica la elección misericordiosa de Israel por parte de Dios. Deuteronomio 7, 6 al 7 dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para ser un pueblo que le pertenezca entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Jehová no os amó ni os eligió porque fueras más numerosos que los demás pueblos, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Versículo 8. Sino que Jehová os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Jehová os sacó con mano poderosa y os redimió de la casa de la esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esta no es una elección merecida de ningún tipo. Es puramente la elección de Dios. La elección de Dios y el amor de Dios por Israel están entrelazados. Para los gentiles, esto es igualmente cierto. Citando a Dios en Oseas 2:23, Pablo dice de los gentiles en Romanos 9:25, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, y a la que no era amada, la llamaré amada. ¿Y cuál es la relación entre el amor de Dios y la respuesta humana? Ninguna. Dios no ama basándose en nuestra respuesta, sino basándose en su eklektos, es decir, en su elección de nosotros. El punto es que como elegidos de Dios, debemos revestirnos de las gracias que caracterizan a Dios. Deberían ser previsibles que mostráramos algo de su naturaleza. Esta lista en el versículo 12 no es complicada ni difícil de entender. Hay numerosas listas de virtudes como esta en el Nuevo Testamento. Estas incluyen virtudes cristianas como la pureza, la justicia, el conocimiento y la fe. Pero esta lista se centra al 100% en desarrollar las cualidades de carácter necesarias para la comunidad de fe, de nuestras relaciones entre nosotros. Veamos la primera, corazones compasivos. Literalmente, entrañas de misericordia. Los órganos considerados metafóricamente como la sede de las emociones, por ejemplo, decimos corazón para referirnos a lo mismo. Una buena traducción sería compasión sincera. La palabra compasivo o misericordioso se utiliza en el Nuevo Testamento en ocasiones para referirse a la misericordia de Dios. La comprensión emocional y sincera. Romanos 12:1, las misericordias de Dios. En 2 Corintios 1:3, Dios es el Padre de las misericordias. El punto es que este es el afecto y la posición que impulsa a quien viste el uniforme cristiano, la vestimenta cristiana, un punto de vista de compasión que conduce al número 2, la bondad. Una acción benevolente y misericordiosa, inmerecida, impulsada por un corazón compasivo. Se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de las acciones misericordiosas de Dios hacia su pueblo. Romanos capítulo 2, versículo 4, ahí dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento y actúa por Dios desde su bondad. Efesios 2, 7, promete que Dios nos concederá bondades, acciones bondadosas y generosas en los siglos venideros. Tito 3, 4 habla de la bondad de Dios que se manifiesta en el contexto, el Espíritu Santo que regenera y renueva en la salvación. Y el número 3 es la humildad, lo contrario del egocentrismo. Es la postura de los redimidos que se someten completamente al Señorío de Cristo. Es una disminución consciente de la importancia que uno se da a sí mismo, considerando a los demás como más importantes, una disposición graciosa a ser indulgente con los demás. Esta es la forma habitual en que servimos a Cristo. Pablo habla en Hechos 20:19 de servir al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. La número 4 es la mansedumbre. Esta es fuerza tranquila, poder bajo control, lo contrario de actuar con ira. En el pensamiento helenístico, ser manso o dulce se asocia con ser débiles. La humildad se consideraba un vicio que debía evitarse. Pero en las Escrituras es imitar a Dios teniendo consideración por los demás y estando dispuesto a renunciar a los propios derechos. En otras palabras, Dios podría haberte juzgado y condenado con justicia, pero vino con mansedumbre a la tierra como hombre para pagar por tus pecados, a fin de poder redimirte para que fueras suyo y bendecirte con su presencia eterna. El número 5, paciencia. Esto es tolerancia, longanimidad. Lo contrario de buscar su propia venganza, tu propio castigo. Soporta el mal en lugar de enfurecerse o desear una venganza personal. Dios, en Éxodo 34:6, el Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Estas son las antítesis, lo contrario, lo opuesto a aquellas cualidades que debemos desechar en el versículo 8. En otras palabras, debemos desechar la ira, un sentimiento arraigado de odio o repugnancia, y debemos ponernos corazones compasivos, misericordia sincera. Debemos desechar la ira, que esto es retención deliberada de la gracia, y ponernos la bondad, actos de amor. Debemos desechar la malicia, palabras maliciosas destinadas a herir y dañar, y debemos ponernos la humildad. Esto es edificar a los demás, no derribarlos. Debemos desechar la calumnia, literalmente blasfemia, tergiversar a alguien y ponernos una dulzura, mansedumbre, recordar que tú has recibido la gracia de Dios. Como alejado de la gracia de Dios, tenemos que desechar el lenguaje abusivo. Este lenguaje abusivo que denigra a alguien como indigno de la gracia que tú has recibido del Señor. Y debemos ponernos la paciencia. Esto es tolerancia y longanimidad. Recordar que Dios fue lento para la ira contigo. Estas 5 prendas espirituales son el uniforme que lleva Cristo. Él nos da un ejemplo tan hermoso. Un corazón compasivo, Marcos 6:34. Y cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y sintió compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo 15:32. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por la multitud, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos hambrientos, no sea que desmayen en el camino. Esta es la compasión de Cristo. ¿Y qué decir de su bondad? Desde una pequeña bondad como convertir el agua en vino hasta la mayor de las bondades al perdonar los pecados del paralítico, de la mujer con un flujo de sangre o de la mujer pecadora que lloraba en la ciudad. ¿Y qué tal de la humildad? Hacer barro para curar a un ciego, lavando los pies sucios de sus discípulos, hacer que Simón de Cirene llevara su cruz cuando él estaba demasiado débil, preparar el desayuno para sus discípulos después de la resurrección. Y su dulzura y su mansedumbre también es evidente. 2 Corintios 10:1 dice: ahora bien, yo, Pablo, os ruego por las mansedumbres y la paciencia de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy presente, pero valiente cuando estoy ausente. ¿Cómo se presentó Jesús por primera vez a Israel? Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, es justo y salvador, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de una bestia de carga. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunta: ¿qué tal esto como ejemplo de mansedumbre? La respuesta es que Jesús está construyendo todo un reino para sí mismo a través de su mansedumbre. Uno a uno, el Espíritu de Dios atrae suavemente a las personas a la fe en Cristo. Uno a uno, el reino de Cristo se va poblando, nunca por la fuerza, sino por la mansedumbre. El argumento de que la elección es de Dios obligando a las personas a ser salvas es absurdo. No hay ni un solo creyente en Cristo que se sienta obligado a entrar en el reino. ¿Qué tal de la paciencia? Después de 3 años y medio enseñando a sus discípulos, a la noche en que iba a ser traicionado, tras toda una velada enseñándoles con claridad y en términos sencillos, ellos dijeron, en Juan 16:29 al 30, sus discípulos dijeron: ahora hablas abiertamente y no utilizas figuras retóricas. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Uf. Así que ahora sabemos, en el versículo 12, lo que debemos revestirnos, de lo que debemos revestirnos. Esto nos lleva de vuelta al punto de partida, el perdón. Mira lo que dice el versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Esto nos dice cómo debemos revestirnos de esta vestimenta espiritual. Vea ahora cómo cambia la forma verbal. En el versículo 12 hay un imperativo, que es revestíos. Versículo 13, el tipo es diferente, el tipo de verbo es diferente, es un participio que en inglés es un verbo con la terminación ing. Específicamente, participio circunstancial de medio. El significado es que se podría añadir la frase mediante. Escucha, el versículo 13 responde a la pregunta, ¿cómo me revestiré de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, mansedumbre y con paciencia? ¿Cuál es el mecanismo por el cual agarro el uniforme de los redimidos para vestírmelo como creyente en Cristo? Versículo 12. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y el versículo 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo? Soportándose unos a otros. Aguantar, soportar. Sé que algunas personas son difíciles de soportar. Que tal vez tengas una lista, espero que sea corta, de personas que son difíciles de soportar. Pero puedo recordarte, con toda probabilidad, tú estás en la lista de alguien. Perdonarse unos a otros con generosidad se refiere a aceptar activamente y relacionarse con aquellos que te han hecho daño. El verdadero perdón manifiesta las cinco piezas de ropa, las cinco virtudes del versículo 12, un corazón compasivo. Si estuvieras en un lugar, desearía desesperadamente que me perdonaran y que me mostraran misericordia. Desearía la compasión que he recibido de Cristo. En la amabilidad, te voy a tratar como si la ofensa nunca hubiera ocurrido. No va a haber un periodo de tiempo de distancia. No va a haber un tiempo en que te haga pagar emocionalmente por un tiempo. Te voy a tratar como si la ofensa nunca hubiera ocurrido. Voy a sonreír genuinamente cuando te vea. Voy a asegurarme de que sepas que te amo. La humildad. Para mí es más importante que sepas que estás perdonado que yo le dé vueltas a cómo me hiciste daño. Me preocupa de verdad y profundamente que no vivas ni un solo momento en la condenación. Amabilidad, por la gracia de Dios y su Espíritu, demostraré una fuerza silenciosa. Cualquiera puede parecer fuerte, intimidando, humillando y maltratando a alguien que le ha hecho daño. Pero yo te mostraré fuerza ganándome tu corazón, tal y como Cristo ganó el mío. Paciencia. Nunca tomaré venganza personal de ninguna manera, sino que sufriré contigo todo el tiempo que sea necesario para que Cristo se forme en ti y en mí. Pero Pablo no se limita a dejarnos con la idea de que la manera de revestirnos de corazones compasivos, bondadosos, humildes, mansedumbres y pacientes es soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Él nos da el estándar hacia él estamos y hacia él estamos saltando. Mira lo que dice el versículo 13 en su segunda parte. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Esto no es solo porque el Señor te ha perdonado, aunque eso ciertamente influye aquí. Hay una construcción, aquí una construcción gramatical. Así como tú también has. Tú debes perdonar de la misma manera que Cristo. Estas son todas las virtudes que Cristo demostró al perdonarte. Un corazón compasivo, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tenía tanta compasión y amor por ti que mientras tú todavía estabas enfurecido contra Él y vivías para ti mismo, Él decidió salvarte de su propio juicio justo y pagar el castigo por tu pecado. En otras palabras, Él puso en marcha la rueda del perdón mientras tú todavía estabas en rebelión. ¿Y qué tal de su bondad? Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo, de acuerdo, de todos los que están convencidos de la carga de su pecado, perdonaré a la mitad de ustedes. No, cada persona que pide misericordia a Dios recibe misericordia. Humildad. Jesucristo salió de la gloria para convertirse en hombre. Salió de la eternidad para caminar sobre la tierra que él mismo creó. Se sometió a padres pecadores. Tomó la forma no solo de un hombre, sino de un sirviente. No solo un sirviente, sino de un sirviente obediente. No solo un sirviente obediente, sino de un sirviente obediente hasta el punto de la muerte. Jesús se preocupó más por adquirir nuestro perdón que por retener su gloria manifestada. En otras palabras, nos trató como si fuéramos más importantes que Él. Filipenses 2, 3 al 5 nos dice, no hagáis nada por ambición egoísta o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como más importantes que vosotros mismos. No busquéis vuestro propio interés, sino el de los demás. Tened en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mansedumbre es una fuerza tranquila y controlada. Cuando Jesús estuvo ante Poncio Pilato, fue azotado y los soldados le pusieron una corona de espinas en la cabeza y se burlaron de él poniéndole una túnica púrpura. Decían, «¡Salve, rey de los judíos!» y le abofeteaban y golpeaban. La multitud gritaba, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» Pilato seguía buscando una forma de liberar a Jesús. Volvió a su cuartel general después de escuchar los gritos de la multitud y le hizo una pregunta que, de haber sido respondida, podría haber llevado a la liberación de Jesús. ¿De dónde eres? Juan 19:9 dice, pero Jesús no le respondió nada. Esto estaba cumpliendo Isaías 53:7. Dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero llevado al matadero y como oveja muda delante de sus esquiladores, así no abrió su boca. ¿Y qué decir de la paciencia de Jesús? Cuando él estaba en la cruz, repartían sus vestiduras, la gente lo miraba boquiabierta y le lanzaba insultos. Los gobernantes de Israel se burlaban de Jesús con sarcasmo malicioso sobre salvarse a sí mismo. Los soldados se burlaban de él. Incluso los criminales crucificados junto a Jesús lo insultaban. Pero, ¿qué dijo Jesús? Lo primero que dijo en la cruz. Lucas 23:34 nos da la respuesta. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El punto es que los que lo crucificaban no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo. Muchos de los que estaban entre la multitud serían salvos en Pentecostés. La mayoría no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, cómo confirmó Pablo en 1 Corintios 2:8, ninguno de los gobernantes de este siglo entendió esto, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por lo tanto, ¿cuál es la norma de Cristo en lo que respecta al perdón? Un corazón compasivo, poner en marcha el perdón mientras la ofensa aún está ocurriendo. Amabilidad, tengo una tasa del perdón del 100%. Humildad, valorar tanto la necesidad de la otra persona de ser perdonada que supera con creces tu pecaminosidad, necesidad de guardar rencor. Amabilidad, no solo te perdonaré, sino que me esforzaré por mostrar una fuerza tranquila y controlada para ganarme tu corazón. Paciencia, nada de lo que me hagas me hará negarme a interceder por ti ante el Señor. Pablo realmente resumió lo que es el perdón en Gálatas 6:2. Y eso demuestra mi punto de que el perdón puede ser la característica más vital de nuestra semejanza a Cristo. Gálatas 6:2. Llevad las cargas los unos de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. A menudo, esto se saca de contexto. Ayudarse unos a otros cuando se necesita. El contexto es el versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirando cada uno por sí mismo, para que no también vosotros seáis tentados. No solo perdonas si te ofenden o pecan contra ti, sino que te acercas para intentar ayudar, para acompañar. Lejos de distanciarse de quien ha pecado contra usted, acorte la distancia, construya esa relación y sea una ayuda, tal como Dios hizo en Cristo. Primera de Juan 4:14 dice: hemos contemplado y damos testimonio de que el Padre ha enviado el Hijo para ser el Salvador del mundo. Dios acortó la distancia al hacerse hombre. Y porque Él cerró la brecha con nosotros al llamarnos, elegirnos y justificarnos, espera que lo imitemos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y es mi oración, Señor, que cada una de mis hermanas comprenda la vestidura que debe ponerse cada día. En virtud de la salvación que han recibido en Cristo Jesús, el perdón que Él les extendió. Señor, que estas 5 prendas, como creyentes que debemos vestir, resulten para la gloria de tu nombre y para la santificación de mis hermanas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.